vamos a poner el foco sobre nuestro mercado de la mano de María José Martínez, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, claves de esta jornada en el mercado español de renta variable y visión que tienen ustedes para la bolsa nacional, pensando ya en el medio plazo.
Pues la verdad es que con un mercado huérfano de bancos centrales durante esta semana, los ojos siguen muy centrados en la campaña de resultados, ¿no? En particular, ayer fue el turno de Nvidia, como ya ha comentado mi compañero Alberto anteriormente. Y de nuevo el conflicto geopolítico que vuelve a entrar en juego ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania y sobre todo la posible extensión del mismo a otros países, en particular los europeos, ¿no? Pues y sin embargo aquí en España pues estamos más pendientes, como no, de la resolución final de los impuestos a determinados sectores.
Hoy el sector energético, o más bien últimamente ha estado en vilo a la espera del resultado final de la votación de la reforma fiscal planteada por el Gobierno en el Congreso. Ya sabemos que hay un compromiso del Gobierno para abordar ese impuesto más adelante. Repsol ha sido de las que más en alerta ha estado todo este tiempo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la petrolera? En el contexto actual, además, en el que estamos, en el que vemos descensos o moderación en los precios del crudo, salvo sustos puntuales.
Pues como bien dices, ¿no? La desaceleración económica y la transición hacia energías limpias, la verdad es que están pesando más que los conflictos bélicos en esos precios del crudo. Sin embargo, pues varios son los catalizadores positivos que pueden hacer reaccionar la cotización de la compañía, de Repsol, que acumula caídas de más del 10% en el año. En primer lugar, podríamos hablar de una normalización de ese precio del petróleo y, en mayor medida, de los márgenes de refino, ¿no?, que hasta ahora han tenido un comportamiento negativo. Por otro lado, además, tenemos una compañía con una situación financiera saneada, ¿no?, no como anteriormente, o sea, con bajos niveles de deuda que favorece, pues eso, una política de retribución al accionista, esto es, de dividendo muy atractivo, y que estamos hablando que estaría rondando el 7%. Y por último, como no, pues esa transición hacia renovables que la propia compañía está haciendo ahora mismo y que no está suponiendo un plus adicional en la valoración de la misma, ¿no? No se está teniendo en cuenta. Por el lado negativo, pues como no, el impacto de esa normalización de un impuesto que hasta ahora pues ha sido extraordinario, ¿no?
Las OCIMIS también han estado mucho en el punto de mira en los últimos días por la posibilidad de que se cambiase su régimen fiscal. A este segmento concreto de compañías, ¿con qué ojos miran ustedes ahora?
Pues como te he comentado antes, ¿no?, otro de los puntos de control en nuestro proceso de inversión pues es ese, ¿no?, el endeudamiento. Si en el caso de Repsol hablábamos de ello como un punto positivo, en el caso de las OCIMIS es todo lo contrario, es un punto negativo, ¿no? Una de las derivadas de la inteligencia artificial, sin embargo, que es la inversión en centros de datos, ¿no? Y todo el mundo está mirando dentro de este sector aquellas empresas que tienen más exposición a este nicho, ¿no? Y son, de hecho, las que mejor lo han hecho, ¿no? Sin embargo, en cuanto al régimen fiscal, pues ya sí que es verdad que estas han abierto la caja de Pandora de la posibilidad de cambiar su sede, como ya hizo en su día Ferrovial.
La banca parece que tendrá que lidiar con la extensión de ese impuesto extraordinario al sector, que además se eleva en un punto a partir de los 5.000 millones. Ustedes están rebajando exposición al sector en general, al cotizado nacional, por el entorno de bajadas de tipos en el que estamos.
Pues exactamente este es el punto. O sea, no es tanto el impuesto, que por supuesto que reduce la rentabilidad de la inversión de los accionistas, sino más bien la bajada de tipos de interés y cómo se traduce esta en el margen de intereses de los bancos. No nos olvidemos que al final este, el margen de intereses de los bancos, se trata del negocio principal de los mismos, o sea, lo que viene siendo de toda la vida el prestar y tomar dinero. Estamos viendo además comentarios negativos sobre el comportamiento del crédito, por lo que todo parece indicar que podríamos haber visto pico en esta partida de las cuentas de resultados, y esto nos haría estar cautos en este sector.
IAG, por mirar algunos de los movimientos más interesantes o más destacados en esta jornada, pues lo hemos tenido durante buena parte del día entre los mejores. ¿Ustedes confían en el potencial de la aerolínea?
Pues la verdad es que las noticias del sector siguen siendo positivas. O sea, parecía a mitad de año que los mensajes eran más cautos. Nosotros nos fijamos sobre todo en los que marcan, desde nuestro punto de vista, los líderes del sector. Nos gustan mucho las compañías low cost. En concreto, pues nos fijaríamos más en las inglesas Ryanair y EasyJet. Pero en la última publicación de resultados de esta, de Ryanair, mejoró las cifras esperadas para los próximos trimestres, ¿no? Y esto parece que ha animado un poco a todo el sector, ¿no? Además, las bajas valoraciones de las que se partían, ¿no? El turismo en particular y el sector servicios en general sigue siendo el gran dinamizador de economías como la nuestra, ¿no? Como la española.
Nos quedamos con este análisis. María José Martínez, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.